consta de dos personas, un primo y otra un hermano. Se inicia la investigación. Era necesario esperar la dinámica para poder, dentro de la imputación, establecer la paternidad de dicho bebé, atendido a que era más de un agresor, que desde que la niña tenía 10 años habían iniciado esta serie de agresiones hacia ella.
El persecutor explicó que el primo, condenado a 12 años, no dio declaraciones en el juicio oral. Sin embargo, el progenitor del bebé, que dio a luz en la víctima, alegó que mantenía una relación consensuada con su hermana, lo que fue descartado por la investigación criminal, que duró 5 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, un minuto. Este viernes se revisaron las medidas cautelares de los dos carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de cuasi delito de homicidio en el marco de la investigación por la muerte de dos hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental el 10 de abril del año pasado. El tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional que pesan sobre ambos desde diciembre pasado, descartando modificar las cautelares en esta etapa de la causa. El abogado defensor de los uniformados, Felipe Moraga, sostuvo que era una resolución esperable y que valoran que al menos se haya modificado el domicilio de la cautelar.
La verdad que era esperable. Nosotros solamente lo planteamos por el transcurso del tiempo. No quisimos entrar en debates respecto al fondo del asunto, que nosotros sostenemos que no cometieron esta infracción, que no fueron atropellados por el carro policial, que eso lo hemos planteado ya en innumerables ocasiones. Solamente nos agotamos al tema del tiempo y el tribunal lo mantuvo, que para nosotros no nos causa ningún perjuicio.
En esta misma resolución, el tribunal estableció una modificación en la forma de cumplimiento del arresto domiciliario total de más de 6 meses en que se había ejecutado en una unidad policial. A partir de ahora, la medida cautelar deberá cumplirse en los domicilios particulares de los imputados sin cambios en su intensidad, algo que tomó por sorpresa a los querellantes, quienes desconocían que los funcionarios policiales seguían activos. La abogada querellante, en representación de la familia de Martina Riquelme, subrayó además que en la causa existen 2 víctimas fatales y otras 2 personas lesionadas, y cuestionó el cumplimiento previo de las cautelares. Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, pidió que el proceso pueda terminar con prontitud para darle un cierre a una situación que enlutó al club el último año.
La verdad que es un sufrimiento tremendo y es una situación que ha enlutado a Colo-Colo y que ha enlutado finalmente a toda la actividad deportiva y que realmente fue muy brutal para nosotros como institución el año pasado.
Durante los próximos meses se va a continuar con la realización de diligencias a puertas de cerrar la investigación y llegar hasta una acusación de los 2 imputados en esta causa.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana con 3 minutos, vamos a establecer contacto inmediato con uno de nuestros móviles en la región del Biobío, Radio Biobío de Concepción. Valesca Belmar, te escuchamos.
Buenos días, sí, porque hasta ahora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabeza un comité policial ampliado acá en la región del Biobío, en la comuna de Concepción, en dependencias de la delegación presidencial, donde están participando alcaldes de la zona, parlamentarios y autoridades locales. Se trata de un comité que se está realizando, una visita del ministro de Seguridad, justo cuando, en horas de la madrugada, ocurrió el homicidio número 40 en lo que va del año en la región del Biobío. Se trata de un hombre que en horas de la madrugada fue asesinado en la avenida 21 de Mayo de Concepción, específicamente en la intersección con Argomedo. La víctima, un hombre de 25 años, hay una persona detenida. Se trata de estas 2 personas que estaban compartiendo cuando, en medio de un altercado, el imputado saca un arma de fuego, hiriendo entonces a la víctima, un hombre, reiteramos, de 25 años, que fue asesinado durante esta madrugada en la comuna de Concepción. Hay que recordar que en horas de ayer el ministro también también participó de copamientos policiales en la comuna de Lota, coronel San Pedro de la Paz, y más temprano acá en Concepción durante esta mañana sostuvo una reunión con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Recordemos que los alcaldes de Concepción, de Talcahuano, han hecho solicitudes al ministro de Seguridad en relación a mayor presencia policial tras los hechos de violencia que se han registrado los últimos días en estas comunas del Gran Concepción. Reiteramos entonces, a esta hora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, está encabezando este comité policial ampliado acá en la comuna de Concepción, justo cuando en horas de la madrugada se registró el homicidio número 40 en la región del Biobío. En el lugar, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La reunión convocada por el presidente de la República, José Antonio Kast, logró bajar las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, pero dejó sin respuesta la posibilidad de avanzar hacia una futura coalición de gobierno. El mandatario asumió un rol más activo en la coordinación del oficialismo y comprometió también nuevas instancias de diálogo para evitar que las diferencias vuelvan a escalar públicamente, porque esto ha sido, hay que decirlo, también una complicación para el gobierno de José Antonio Kast. A 4 o 5 meses de instalado, de inicio del ejercicio, bueno, diferencias significativas, particularmente entre Republicanos y Chile Vamos, con algunas declaraciones que mantienen esa hoguera, uno podría decir, encendida, ¿no? En todo caso, hay que decir que la reunión de ayer buscó aquietar las aguas. La información la tiene Francisca Cárez.
La reunión en La Moneda logró bajar el tono, pero no despejó la principal incógnita que se instaló en el oficialismo durante la última semana. Si Chile Vamos y Republicanos están realmente dispuestos a avanzar hacia una coalición. El desayuno convocado por el presidente José Antonio Kast reunió durante cerca de 2 horas a los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópole y el Partido Republicano. Una cita que junto al ministro de la SECPRES, José García, y el biministro Claudio Alvarado, buscó recomponer las confianzas tras días de recriminaciones públicas y acordar una mejor forma de procesar las diferencias entre los partidos. Fue el propio mandatario quien, al término de este encuentro, asumió que al gobierno le corresponde generar espacios de coordinación y evitar que las disputas vuelvan a escalar públicamente.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
En Renovación Nacional valoraron el cambio de actitud de La Moneda. En la interna del partido habían cuestionado lo que consideraban una respuesta tardía del Ejecutivo frente a los emplazamientos entre sus propios parlamentarios y dirigentes republicanos. Su presidenta, Andrea Valladares, aseguró que la cita permitió sincerar las diferencias.
Que fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
En el Partido Republicano aún resienten los cuestionamientos por haber definido a los nacionales libertarios como sus aliados naturales y sostienen que esa cercanía política no impide mantener una relación de colaboración con Chile Vamos. Tras la reunión, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, optó por destacar las coincidencias.
Todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contento.
Por ahora, el gobierno comprometió nuevas instancias de conversación e incluso Kast adelantó reuniones con otras colectividades que colaboran con su administración, como Demócratas y el Partido Cristiano. La prioridad, reconocen en el oficialismo, será primero probar si esta nueva coordinación logra contener las diferencias en el corto plazo.
Y a propósito de esto, como para condimentar el guiso, ¿no? Hoy día una entrevista en el diario El Mercurio de Iván Moreira, el senador de la UDI, donde dice, la derechita cobarde es la primera en defender con lealtad al presidente Kast. Dice, me parece contradictorio, dice Iván Moreira, que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición amigable, entre comillas, que es el Partido Nacional Libertario, que con Chile Vamos, que asumimos con convicción el desafío de acompañar al presidente Kast. No estoy en la política de la división, pero sí creo que los republicanos tienen que hacer una reflexión. No se puede ser gobierno en la mañana y declararse emocionalmente más cercano a un partido que se ha declarado como oposición amigable en la tarde, como el Partido Nacional Libertario. Esto daña la confianza interna. ¿Apoya, le preguntan, que los partidos de derecha formen una coalición? Hablar de una coalición en nuestro sector hoy es adelantarse demasiado. Los partidos deben decidir su proyecto programático y después de esa definición buscar puntos de encuentro que den origen a una coalición que permanezca en el tiempo. Respecto a las críticas, por ejemplo, de Evelyn Matthei, le pregunta si contribuye a un buen clima en el sector y dice: tengo mucho respeto y cariño por Evelyn Matthei, respeto las críticas que pueda hacer, no tengo dudas que a ella le importa que el país supere la realidad. Bueno, declaraciones, amor. Son declaraciones como para mantener la línea fronteriza, ¿no? Chile Vamos se ha visto muy, muy complicado, efectivamente, no solo por las críticas de los republicanos, sino por la presentación, por ejemplo, de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, con la que Republicanos quiso empujar a todo Chile Vamos a alinearse detrás de esa acusación constitucional, que como sabemos fue rechazada, entre otras cosas, porque algunos miembros de Chile Vamos no la respaldaron. Será tema seguramente de las próximas semanas. Y la oposición no descartó la opción de impulsar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trinidad Steiner, esto tras conocerse el dictamen de la Contraloría, que concluyó que se extralimitó en sus funciones. En un documento reservado al que tuvo acceso a la radio, la exfiscal justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas, dijo, por temor al crimen organizado, nos informa Gabriela Piña.
La oposición comenzó a definir una estrategia conjunta para enfrentar el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner luego de que la Contraloría concluyera que actuó fuera de sus atribuciones. Bajo ese contexto, los 5 diputados opositores de la Comisión de Seguridad de la Cámara iniciaron un diálogo para articular una ofensiva parlamentaria en contra de la exsecretaria de Estado. Los parlamentarios señalaron que se mantienen sobre la mesa diversas herramientas de fiscalización, entre ellas la conformación de una comisión investigadora y la presentación de una acusación constitucional. El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que analizarán los pasos a seguir con responsabilidad y ponderación.
Estamos todos de acuerdo de que efectivamente desde el punto de vista jurídico es muy grave y concluyente el dictamen de la Contralora, y despejada esa variable jurídica, lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir.
Sin embargo, la opción de impulsar una acusación constitucional no genera consenso en la oposición, especialmente en medio del debate que se ha abierto en torno al uso de esta herramienta fiscalizadora. En esa línea, una de las líderes del progresismo, la exministra Carolina Toa, hizo un llamado a evaluar otras herramientas para abordar el caso.
Hay distintas herramientas y creo que es importante probar esas distintas herramientas y no seguir siempre ocupando solo esta que está muy desgastada.
En la oposición también cuestionaron la respuesta del gobierno al dictamen de la Contraloría, acusando que se ha minimizado la gravedad de las conclusiones sobre la actuación de Steinert. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad Martín Arrau descartó que exista una defensa desde la Moneda y afirmó que el Ejecutivo revisó y acató el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Lo comprendemos perfectamente, este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado a las policías y al Ministerio Público.
En el marco del caso, la exministra Trinidad Steiner presentó una extensa defensa donde explicó las razones que a su juicio hacían imprescindible intervenir. En el documento, al que tuvo acceso la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, por temor al crimen organizado. La exfiscal explicó que actuó convencida de que remover a un equipo especializado de la PDI en plena investigación podía comprometer una de las mayores operaciones contra el crimen organizado transnacional.
A ver, las acusaciones constitucionales, la herramienta, está generando divisiones efectivamente en la oposición. Ya escuchábamos a Carolina Toá, que dice que debería usarse otra herramienta en el caso de Steiner, pero además el mismo uso de la herramienta está causando divisiones. Por ejemplo, el Partido Comunista no quiere aumentar las exigencias para una acusación constitucional. Porque está todo el debate de cambiar los requisitos, no hacerlos más exigentes, que sean más firmas para iniciar la acusación constitucional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, y lo cuento hoy día al diario El Mercurio, dice: creo que es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura. La acusación contra Nicolás Grau que presentó la extrema derecha fue sin duda vergonzosa política y judicialmente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo. El control fundado de las responsabilidades políticas de la autoridad es indispensable para el equilibrio de poderes. También en la bancada del Partido Comunista, el diputado Bernardo Salinas estima que el tema no es restringir la acusación constitucional. Sin embargo, esto está generando divisiones porque, por ejemplo, en una entrevista hoy día en el diario La Tercera, hay diferencias. Por ejemplo, habla en el día de hoy en La Tercera Rodrigo Checopar del Frente Amplio, que fue jefe de gabinete de Nicolás Grau, y reconoce un mal uso de la herramienta constitucional en los últimos años, incluso durante la administración por parte de la izquierda, durante la administración de Sebastián Piñera. Recordemos que Rodrigo Checopar fue presidente de Revolución Democrática, un hombre muy relevante en el Frente Amplio, y él también dice que hubo un mal uso de la acusación constitucional, que la constitución no debería usarse para venganzas políticas. Se le pregunta, ¿hay un aprendizaje de su sector sobre el uso de acusaciones constitucionales? Y dice, yo diría que el mejor reflejo de la posición del Frente Amplio, de este sector más en general, es que son parlamentarios del sector los que han presentado un proyecto de ley que reforma nuestro sistema de acusaciones, elevando sus estándares y reduciendo el riesgo de que se utilicen de vana manera. Para mí, ese es el aprendizaje más virtuoso que hay, que no es simplemente una declaración, sino que se convierte en un aprendizaje institucional. Vale decir, este proyecto de ley para aumentar las exigencias para una presentación de una acusación constitucional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana con 19 minutos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió en la Corte de Apelaciones de Valdivia que la Armada y el Ministerio de Defensa informen si hicieron las adecuaciones al reglamento interno de la institución naval, tal como lo ordenó la justicia luego de que se denunciara la violación de una de sus funcionarias. Desde Radio Biobío de Valdivia, detalles con Carlos López.
En mayo de este año se cumplió el plazo para que la Armada de Chile y el Ministerio de Defensa haga 5 modificaciones a su reglamento interno por orden del tribunal, que en noviembre pasado acogió de forma unánime un recurso de protección de una suboficial de la Gobernación Marítima de Valdivia, que acusó ser sancionada tras denunciar una violación en un rito de promoción organizado por efectivos de la repartición naval y tolerada por la superioridad en 2022. En concreto, la Corte ordenó eliminar la sanción y borrar todo registro de ella, restituir en sus funciones a la suboficial, implementar medidas de género, que el Ministerio de Defensa modifique el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses y remitir los antecedentes a la Contraloría. La jefa regional en Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, dijo que pidieron un informe de cumplimiento por medidas que ya deberían estar concretadas.
Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, habiéndose cumplido el plazo determinado por la Corte, nosotros pedimos cuenta del cumplimiento de las medidas y estamos esperando la respuesta por la vía del proceso judicial.
El gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Juan Pablo Arancibia, afirmó que como institución respondieron todos los puntos instruidos por la Corte y que los remitieron al Ministerio de Defensa.
Ya fue entregada toda la información y coordinada la respuesta desde la Armada al Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a todos los puntos dispuestos. Posteriormente es el Ministerio de Defensa que comunica finalmente la resolución final y las acciones finales que ya realizó la institución.
Mientras que el Ministerio de Defensa decidió no hablar públicamente del tema, la Corte de Apelaciones también les pidió informar del cumplimiento de las medidas. Por lo pronto, la suboficial de la Armada cumple sus funciones sin inconvenientes en tareas acordes a su cargo y grado según la institución. El caso también tuvo una arista penal, en la que hace unas semanas la justicia sentenció a un exsargento a 4 años de presidio por el delito de violación, luego que la atacara sexualmente, aprovechándose del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho con 21 minutos. La presión para avanzar con un indulto general a condenados por hechos vinculados al estallido social volvió a instalarse en el Congreso. Parlamentarios del Partido Nacional Libertario solicitaron al gobierno poner urgencia al proyecto impulsado por la colectividad, iniciativa que además cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La propuesta será informada en la sala del Senado la próxima semana. Bárbara Payal con el informe.
La presión sobre el gobierno para cumplir una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast comienza a trasladarse desde La Moneda al Congreso. Mientras el Ejecutivo ha evitado fijar una postura pública y mantiene el análisis de eventuales indultos caso a caso, en la derecha crece la impaciencia de los sectores que exigen una solución para los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. El Partido Nacional Libertario decidió impulsar una ofensiva legislativa. La próxima semana, la Sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general, propuesta que cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La iniciativa a la que tuvo acceso la radio recoge la frase del enemigo poderoso implacable pronunciada por el expresidente Sebastián Piñera y plantea conceder el indulto a todos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería. El beneficio también se extendería a civiles que colaboraron en esas labores con el argumento de contribuir al restablecimiento de la paz social. Pese a ello, el proyecto no contará con urgencia ni discusión inmediata por parte del gobierno. El libertario se recriminan que La Moneda no impulse el debate, considerando que la oposición ya anticipó que no pondrá la iniciativa en tabla mientras el Ejecutivo no le otorgue prioridad. El diputado Hans Marowski abogó porque en el trámite no existan vetos.
Esas diferencias no pueden transformarse en un veto político. Lo que corresponde es que este proyecto se discuta, se vote y que cada parlamentario asuma su posición frente a una iniciativa.
El senador republicano Arturo Esquella sostuvo por su parte que este proyecto abre distintas posibilidades.
Acá estamos hablando de algo más amplio, que si es que la mayoría de los parlamentarios lo estima pertinente, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad.
En la oposición, en tanto, ya se articula una resistencia conjunta. La senadora Fabiola Campillay se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para advertir sobre el avance de la iniciativa y el costo político que a su juicio podría tener incluso para Chile Vamos si decide respaldarla.
se van a encontrar con una posición firme, con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay críticas sobre este proyecto.
En la interna del gobierno insisten en que la prioridad legislativa por ahora está puesta sobre la agenda de seguridad y la denominada mega reforma.
La información está primero en Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos. Tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia a una reforma presentada el año 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de 17 delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Lo anterior, siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. Además, el secretario de Estado descartó rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
No he dicho que la baja de edad suponga inconstitucionalidad. A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el académico de Derecho Constitucional USACH, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a dichas interpretaciones. Según explicó, los tratados internacionales, a su juicio, no están por sobre la Constitución.
La referencia que sea inconstitucional me parece riesgosa porque solamente uno podría entender que existen algunos tratados internacionales que tienen mecanismos de protección para los menores, pero esos tratados están sujetos a la Constitución.
En la otra vereda, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, realizó una interpretación distinta al considerar que el proyecto sí podría comprender materia inconstitucional.
Es muy posible que esto sea finalmente evaluado por el Tribunal Constitucional, considerando lo establecido por la Convención de Derechos del Niño y la jurisprudencia de órganos internacionales declare la inconstitucionalidad de algunos preceptos legales.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno ingresará las indicaciones la próxima semana junto con la suma urgencia. Y el lunes, el ministro de Seguridad Martín Arrau deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para exponer los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. La oposición, libertarios, Chile Vamos y hasta republicanos reconocen que la iniciativa debe cambiar significativamente. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. En los días posteriores a su ingreso, la oposición llegó a plantear que el gobierno debía retirar la iniciativa luego de que el TC objetara la pérdida de gratuidad como sanción en el proyecto de escuelas protegidas y considerando que este proyecto también descansa en castigos accesorios similares. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Y esperamos que el gobierno entienda que es un muy mal proyecto que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, reconoce que es un proyecto que deberá analizarse en profundidad y por esto decidieron hacer un periodo de audiencias y reformular el texto actual a la espera de un plan del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, muchos parlamentarios hemos planteado la necesidad de reformular el texto que se nos presentó. Esperamos que el Ejecutivo en las próximas semanas nos haga llegar una propuesta base
Un tono aún más crítico también se puede escuchar en sectores de la derecha. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional.
El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, dice que están esperando el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional por Escuelas Protegidas para que el gobierno haga las modificaciones necesarias a este proyecto.
Una vez que tengamos a la vista y bien estudiado el fallo del Tribunal Constitucional respecto de escuelas protegidas, habrá que ver si alguna de las normas contenidas en el proyecto del registro de vándalos podría ser también objetada en el tribunal.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Herrau, y al viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con varias personas detenidas, vehículos incautados e infracciones a locales comerciales, terminó un operativo policial en el denominado Barrio Bohemio en la comuna de Loprado. Buscando limar asperezas, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a coordinarse y reconoció que se deben afiatar las confianzas.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación.
Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
Sin descartar una acusación constitucional, sectores de la oposición se coordinan para arremeter contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas.
Lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado.
En un encuentro con mujeres alcaldesas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género.
Sabemos lo que le pasó a Heredia durante la campaña, ¿no? Que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la Ley de Reconstrucción Nacional luego de la segunda sesión de la Mesa Política Técnica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
En paralelo, el ministro de Hacienda adelantó una nueva caída de 100 pesos en el precio de los combustibles y descartó, como planteó la UDI, que las variaciones se adelanten.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles.
Sí, lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
El concierto de BTS sigue en suspenso. El Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo un permiso para la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.
La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Porque queremos el Nacional para BTS.
Le exigimos a BG Medios que dé cara.
Diputados pidieron a La Moneda una propuesta para cambiar estructuralmente el proyecto que crea el registro de vándalos.
Es un muy mal proyecto que tiene que ser modificado.
Esperamos que el Ejecutivo nos haga llegar una propuesta.
El gobierno tendrá que darse cuenta, hay que ingresar una indicación sustitutiva.
Después de ser extraditado desde Colombia, el venezolano Dayonis Orozco enfrentará durante esta jornada cargos por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Que la justicia chilena tiene la fortaleza suficiente para juzgar este tipo de situaciones con total garantía y seguridad a todos los involucrados.
Recién el próximo martes se podría restablecer la totalidad del suministro eléctrico en zonas de Villarrica y Pucón, que se había interrumpido por el paso del viento Puelche.
Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla, cuando instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas.
En noticias del exterior, Cuba acusó a Estados Unidos de ejecutar presiones inéditas sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dio inicio a la etapa de transición del gobierno con la designación de un responsable, el economista Marco Vinelli, quien había sido jefe del plan de gobierno en la campaña electoral. En noticias del deporte, Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras superar en tiempo suplementario a Cabo Verde. Va a enfrentar en los octavos de final a Egipto, que dejó en el camino a Australia.
Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina, el que no lo entiende, no hay nada fácil. Hubiera sido una locura perder.
Los octavos de final, o sea, la fase de los 16 mejores del certamen planetario, comienza hoy día con el duelo entre Canadá y Marruecos y más tarde el enfrentamiento entre Paraguay y Francia.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para las 9.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Continuamos con la revisión de noticias. Rotura de medidores congelados en distintas comunas de la región y accidentes de tránsito en rutas con hielo y escarcha dejaron las bajas temperaturas. La información con Carlos López.
Las temperaturas mínimas por bajo los 2 grados Celsius ya habían sido anunciadas a inicios de semana por la Dirección Meteorológica de Chile para este viernes y sábado. Sin embargo, ya desde el jueves fueron constatadas las presencias tanto de hielo como de escarcha. Preocupa la ocurrencia de daños a infraestructura sanitaria. El gerente de clientes y vinculación de la empresa sanitaria Suralis, Dante Mucio, afirmó que mantienen acciones preventivas para el cuidado de medidores, confirmando que a la fecha han tenido 28 dispositivos dañados entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, con casos puntuales en Lanco, La Unión, Máfil y Mariquina.
De esos 28 en la región de Los Ríos, las comunas más afectadas han sido la comuna de Lanco, por ejemplo, donde tenemos hasta el día de hoy 5 casos. En Máfil también, donde tenemos 4 casos de familias con problemas de medidores afectados. En La Unión se registró un caso y un par más en la comuna de San José de la Mariquina, ¿ya? Pero para nosotros son súper importantes porque es una familia que ya tiene un problema y eso significa obviamente que hay que repararlo o reponerlo rápido.
El director regional del SENAPRED, Daniel Eprech, reconoció la necesidad de tomar acciones precautorias como fueron encargadas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Dirección de Obras Hidráulicas.
Hicimos coordinaciones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con el director también de Obras Hidráulicas, correspondiente a esa dirección al Ministerio de Obras Públicas, de tal manera que la Superintendencia hiciera las advertencias también y se coordinara con las empresas sanitarias. Lo mismo le solicitamos a la Dirección de Obras Hidráulicas, de tal manera que pudiese hacer la advertencia, esta recomendación también, a los distintos servicios de agua potable rural.
Por otro lado, hubo accidentes de tránsito con volcamientos en las rutas T-206 entre Valdivia y Payaco y en la ruta T-20 entre Mariquina y Mehuín. Carabineros llamó a la precaución, a la conducción responsable y a la defensiva para este fin de semana. Desde la Dirección Regional de Vialidad informaron que quedó fijado un operativo de control de hielo en la cuesta cero de la ruta 206 entre Paillaco y Valdivia. Para la madrugada de este sábado, labores que si es necesario se repetirán en la madrugada del domingo, según indicaron.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:39 vamos a otro tema. Con el acto de colocación de la primera piedra, 46 familias del sector Las Lajas en la comuna de Los Lagos fueron testigos del primer paso de la solución habitacional que les permitirá salir de una zona de riesgo geológico y sanitario. En un terreno del sector Nevada, en la parte alta de la comuna, se realizó la ceremonia considerada como el primer acto concreto para quienes por al menos 2 décadas han vivido bajo constante peligro por una posible remoción en masa que podría afectar al sector de Las Lajas. Con el tiempo, el problema se acrecentó por la falta de agua potable, temas que esperan sean erradicados cuando tengan sus nuevas viviendas, como lo expresó la presidenta del Comité de Vivienda, Sandra Obando.
En el invierno sale con el agua turbia, muchas veces han pillado ratones, entonces eso igual lo afecta a nosotros como población, porque hay que hervir el agua, esperar que se ponga fría para poder tomar o venir a comprar bidones de agua. Entonces, para mí eso es un gran paso ahora, que ya vamos a 2 años más o menos, vamos allá a dejar de vivir allá y vamos a vivir en mejores condiciones.
La delegada presidencial Vicky Carrasco dijo que las viviendas deben estar entregadas en 2 años y medio.
46 familias que hoy día estamos instalando la primera piedra de lo que va a ser sus viviendas definitivas. Así que comentarles que este programa tiene un plazo de ejecución que tiene que estar dentro de 2 años y medio.
Sobre el resto de las familias que se mantienen en el sector de Las Lajas, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Cristian Arriagada, señaló que es un tema que como gobierno les urge abordar.
Con respecto a eso, la delegación ya está trabajando en una mesa de trabajo en conjunto con el nivel central para poder tomar una acción no solamente para un grupo de vecinos, sino que para todo el sector. Recordemos que hay una posibilidad de remoción en masa en el sector, por lo tanto es un tema también que urge poder abordar y nosotros como ministerio estamos a disposición también en eso.
Al respecto, la delegada Carrasco dijo que en el sector Las Lajas hay 158 familias catastradas, de ellas 35 en zona de riesgo. Para ellas están evaluando subsidios y un terreno para 110 familias, temas que buscan ir consolidando con una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Los Lagos, Senapred y otros organismos relacionados. Sobre el proyecto de esta primera piedra, contempla 46 viviendas de 1 y 2 pisos aisladas, de 2 y 3 dormitorios, 6 de ellas con subsidio por grupo familiar, 4 con subsidio de discapacidad parcial y 3 con subsidio por movilidad reducida en la comuna de Los Lagos.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
8:43.
Con allanamientos simultáneos, detenidos y la incautación de droga, terminó el operativo de la PDI en Río Bueno, que involucró a detectives de 3 regiones del país. El informe es de Carlos López.
Fueron 50 funcionarios y 15 vehículos de la Policía Civil que participaron de las entradas a 5 domicilios de los sectores de Cachillagüe, Balmaceda y Padre Hurtado. El operativo incluyó al Grupo ERTA de la Araucanía, a detectives de la región de Los Lagos y de distintas unidades de la región de Los Ríos. Tras 4 meses de investigación contra el microtráfico en barrios, la PDI detuvo a 3 hombres y a 1 mujer, incautando casi 1 kilo de marihuana distribuidas en distintas bolsas de plástico, además de otras drogas. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, el subprefecto Héctor Hernández.
Dentro del transcurso de la investigación se logró una incautación importante de diferentes tipos de drogas, específicamente 909 gramos de cannabis sativa, casi un kilo, 51 gramos de pasta base de cocaína y casi 12 gramos de cocaína base, lo cual se traduce en más de 2.600 dosis de diferentes tipos de drogas. Estas personas...
El Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, dijo que la investigación se originó por antecedentes entregados por vecinos, los que luego fueron analizados por la Fiscalía y la Policía para con ello dar el golpe.
A través de información que se rescata de los consejos de seguridad comunal, que se rescata a través de los sistemas de denuncia como el denuncia seguro artículo 4242. De esta forma, obteniéndose la información, se realizan las denuncias y se persiguen a los delincuentes. Y lo que tenemos hoy día, que están ya inmersos en un proceso penal. Esa es la importancia, que la comunidad ve que hay resultados cuando ellos traspasan esta información y sus inquietudes. Malo sería si traspasaran estas inquietudes y no hubiese resultado.
Pesas digitales, teléfonos celulares y más de 600.000 pesos en efectivo también fueron incautados. Todos los imputados quedaron a disposición de la justicia. Uno de ellos ya tenía antecedentes por delitos similares.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos revisará el caso de un allanamiento que afectó a una familia de Valdivia al buscar a un imputado que no vivía en su domicilio, causando daños en el inmueble y lesiones en uno de sus residentes. El organismo catalogó como un inusual el procedimiento. La información con Nicolás Silva.
La familia de Ignacio Montiel tuvo una compleja mañana tras ser sorprendidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones que ingresaron a la fuerza a su casa en la población Pablo Neruda en medio de diligencias para encontrar a un menor investigado por delitos de porte de armas y drogas. El sujeto no vive en el domicilio y los afectados relataron que detectives rompieron la puerta principal y causaron lesiones en el propio Montiel, catalogando el allanamiento como irregular y presentando una denuncia en fiscalía. Incluso acusaron una presunta vulneración a los derechos de una de las hijas menores de edad que estuvo expuesta en ropa interior frente a un funcionario policial. La jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, tomó conocimiento del caso y confirmó acciones para revisar los antecedentes de este allanamiento que catalogó como inusual.
Nos sorprende un poco porque es bastante inusual errores de este tipo. De hecho, a lo largo del tiempo han sido muy pocas las veces en que hemos recibido denuncias y por lo tanto vamos a conversar si es necesario con el director prefecto de la PDI para poder ver esta situación y que se realicen las correcciones respectivas si es que efectivamente hubo un alejamiento al procedimiento que establece la normativa nacional e internacional sobre respeto de los derechos humanos.
Montt confirmó que están levantando la información del caso, contactándose con las personas afectadas para conocer los alcances y circunstancias del procedimiento desarrollado por la Policía de Investigaciones. En paralelo, afirmó que están solicitando información al Ministerio Público, que recibió la denuncia por parte de la familia, junto con pedir antecedentes de la PDI para despejar si se trató de un error administrativo y determinar si se ajustó a la normativa.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Revisamos los indicadores económicos. El precio del dólar bajó 3 pesos con 70 centavos el viernes al cotizarse a 920 pesos con 70 centavos comprador y 921 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 3 pesos. El precio del cobre subió un 0,73% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.03 la libra. Los 5 multifondos de pensiones registraron rentabilidad positiva en junio, según la Asociación de AFP. El fondo A creció un 1,83%, el B ganó 1,32%, el fondo C sumó un 0,95%, el D subió un 0,50% y el E avanzó un 0,46%. Mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes, el índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,35%, mientras que el general, el IGPA, cedió un 0,21%. Mientras tanto, en Wall Street estuvo cerrada el viernes por un feriado. Te contamos también que el precio del petróleo Brent subió un 0,45% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $72.12. En Nueva York, el valor del petróleo al cotizarse a $ con centavos el barril. El valor de la UF para el viernes, para el lunes 6 de julio, será de 40.836 pesos con 63 centavos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Una auditoría externa reveló que la Municipalidad de Valdivia presentó un aumento que alcanzó los 1.400 millones de pesos en el pago de horas extras entre 2021 y 2024. Además, se detectó deficiencias en control interno y debilidades en la gestión presupuestaria. El detalle con Nicolás Silva.
Los antecedentes se dieron a conocer tras un análisis al estado financiero entre enero del 2021 y diciembre del 2024, realizado por la consultora CIS, tras adjudicarse una licitación pública. La auditoría externa arrojó los primeros resultados, como un aumento en el pago de horas extras en dicho periodo, pasando de 640 millones en 2021 a más de 1.400 millones de pesos en 2024. También se detectó vulnerabilidades en el control y un pago reiterado a un grupo de 7 funcionarios municipales. Pese a eso, el informe recalca que no se evidenciaron inconsistencias en el cálculo de las horas ni errores en los pagos, aunque advierte que se pueden generar riesgos financieros. El concejal republicano Renato Chavarría confirmó que oficiará a la administración para conocer los antecedentes del caso.
Lo que hace el informe es levantar alertas. En ningún momento acredita ninguna irregularidad ni delito, pero lo que sí hace es levantar ciertas alertas respecto a las horas extras y a la ejecución de la misma. Al menos lo que yo creo que se condice de esa alerta es investigar quiénes son estas personas que están recibiendo las horas extras, por qué razón, cuándo se autorizaron y revisar eso más en detalle. Voy a oficiar a la municipalidad sobre esto. También voy a pedir por transparencia toda la información que necesite o que tenga que recabar para llegar a una conclusión adecuada.
Para el concejal independiente ligado a Renovación Nacional, Marcos Santana, es importante reducir la cantidad de horas extras.
Por el tema de la hora extra, sí, un tema que hay que normarlo, hay que bajar la cantidad. Es un tema que se está trabajando con la administración más ahora que el 2027, el 28 se implementa la nueva ley de planta, donde significa también un aumento de recursos en ese sentido, lo cual tenemos que ir ajustándolo en una implementación que estamos haciendo conjunto con el municipio y los gremios, y tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal.
Mientras que el socialista Lucio Sangüesa afirmó que los pagos están justificados.
Obviamente estamos pagando más horas extra porque se concentran fundamentalmente en aquellas áreas que son operativas. Por ejemplo, los conductores, aquellas personas que trabajan en el invierno, por ejemplo, a través de riesgos y desastres, con lo cual, a mi juicio, después del análisis, considero que estas horas extras están completamente justificadas, entendiendo también que hoy día la Municipalidad de Valdivia cuenta con mayor cantidad de personal.
El jefe del Departamento de Finanzas de la Municipalidad, Ángel Vera, señaló que el incremento en el pago de horas extras se origina por un aumento en el personal a partir del 2020.
Esto tiene relación por varios factores. Nosotros, a contar del año 2020, se incorporaron alrededor de 100 funcionarios nuevos a la municipalidad. Esto con motivo de una auditoría que había hecho la propia Contraloría de la Municipalidad, y en el cual consideró que habían funcionarios que pertenecían a una empresa externa a la Municipalidad, que esto, por las funciones que estaban cumpliendo, debieran ser contratados por la municipalidad.
Vera mencionó que la mayoría de los funcionarios que están en el listado con pagos recurrentes pertenecen a áreas operativas, como conductores de camiones recolectores de basura, servicios de alumbrado, auxiliares o en aseo y ornato. Sin embargo, pese a los resultados, el informe concluye que la municipalidad tuvo un adecuado cumplimiento del equilibrio presupuestario, observándose un superávit en los diferentes estudios realizados a la administración comunal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Organizaciones ambientales apelan al fallo que rechazó un recurso de protección denunciando tala ilegal de árboles de la municipalidad de Panguipulli, trabajos que estarían afectando a un humedal de la comuna. Un duro revés judicial tuvo la acción legal interpuesta por 7 agrupaciones que denunciaban trabajos de la Casa Edilicia que estarían afectando al humedal Bahía de Panguipulli. En concreto, denunciaron que se están efectuando cortes de árboles sin autorización de CONAF, generando la pérdida de vegetación que, a su vez, ha provocado que coipos estén expuestos ante ataques de perros. Por otro lado, criticaron que la municipalidad desistiera de la solicitud de declaratoria oficial del humedal al catalogar la decisión como arbitraria. Pese a estos antecedentes, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección presentado por las comunidades, señalando que no puede analizar los efectos ambientales denunciados y descartó la existencia de intervenciones que se puedan corregir en esta etapa judicial. Las organizaciones apelaron a la resolución del tribunal buscando revertir la sentencia de primera instancia. Para ello, apuntaron a omisiones ilegales y arbitrarias, reiterando que la tala de árboles se realizó sin autorización y que la solicitud de declaratoria del humedal hasta el momento no ha reingresado ni se ha entregado información al respecto. La radio se contactó con uno de los voceros de las organizaciones para dialogar sobre el recurso que presentaron, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista. Tampoco se pudo tener vocería de la Municipalidad de Panguipulli pese a las consultas. Ahora dependerá de la Corte de Apelaciones declarar admisible el recurso y si eso ocurre, los antecedentes pueden ser enviados a la Corte Suprema para su tramitación.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada 4 de julio. Hay niebla matinal en Valdivia, también en otras comunas de la región. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En la capital regional se espera una mínima de menos 2 grados y una máxima de 10 grados. En Corral, en tanto, las temperaturas variarán entre los 0 y 9 grados. También temperaturas bajo cero en La Unión y Río Bueno. Allí el termómetro bajará hasta los menos 2 grados y alcanzará los 10 grados como máxima. Lo mismo en Paillaco. En Los Lagos, en tanto, la temperatura máxima para esta jornada será de 11 grados, 9 en Futrono y Lago Ranco. Hacia la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro fluctuará entre los menos 3 y 10 grados. En Panguipulli, en tanto, menos 1 como mínima y 11 de máxima. En el Tume y Choshuenco, zona interior, una temperatura mínima de menos 5 grados y una máxima de 8 grados. Dejamos hasta acá esta edición de Radiograma cuando son exactamente las 8 de la mañana con 56 minutos. Gracias por tu preferencia por las noticias independientes de la radio. Te invitamos a seguir junto a nosotros. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza... Domingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Domingo Deportes, cobertura total. Mundo. Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Hoy comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos. Desde las 13 horas, Canadá enfrentará a Marruecos y a las 17 horas, Paraguay se medirá con Francia. Y en el plano nacional se disputa la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Desde las 20:30 horas, Universidad Católica recibirá a Deportes Copiapó en el Claro Arena. Toda la información con Benjamín Rojas.
Hoy comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos. El primero se jugará desde las 13 horas en Houston, donde Canadá enfrentará a Marruecos. El conjunto norteamericano viene de superar a Sudáfrica, mientras que el combinado africano eliminó los penales a Países Bajos. En la previa del encuentro, el entrenador de Canadá, Jesse March, se refirió a su rival.
Yeah, look, we're excited for the moment.
Estamos muy ilusionados con este momento. Queríamos llegar a una fase del torneo en la que nos enfrentáramos a grandes rivales. Y Marruecos es exactamente eso. Cuando se habla de Marruecos, se habla de un equipo con un talento individual increíble. Y dados los resultados, sabemos que tienen mucha confianza. Nos espera un desafío enorme contra un equipo con muchísimo talento.
El segundo partido se jugará desde las 17 horas y enfrentará a Paraguay con Francia por un cupo en los cuartos de final. El conjunto francés goleó por 3-0 a Suecia en los 16avos de final, mientras que los guaraníes eliminaron en los penales a Alemania. En la previa del encuentro, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró que enfrentarán a la mejor selección del mundo.
Bajo ningún punto de vista es un partido más, pero es un partido de mundial de octavo de final contra el número uno del mundo. Para mí había cuatro candidatos: Argentina, Brasil, España, Francia. Y el número uno es este, es el número uno del mundo. Entonces les tocó cruzarnos con nosotros. Bueno, se lo vamos a tratar de hacer lo más difícil que podamos.
En el plano nacional, hoy se disputa la penúltima fecha de la Copa Chile. Entre los